Bueno, vamos a charlar con un querido invitado que ya lo hemos entrevistado en otras veces y vuelve a Córdoba y nos parece fantástico que vuelva a nuestra querida ciudad y nuestra querida provincia, y es Amador Fernández Sabater. Él es filósofo, escritor, investigador independiente y activista español. Él viene a presentar un libro este viernes que se titula El eclipse de la atención en el local de Salta, un espacio educativo y cultural que es en Salta 374 a las 19 horas. Ahí van a participar junto al autor, uno de los autores, porque él en realidad es una creación colectiva, este libro, Paula Basel, Marina Chena y Paulina Cruceño. El eclipse de la atención es el libro, que es una creación colectiva, reitero. Amador, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Aldo. Fabiana, encantado de estar aquí con vosotros.
Hola, hola.
Bueno, para nosotros también. ¿Te puedo hacer una pregunta, si quieres contestarla o no? ¿Qué es con Julio Iglesias? ¿Qué te remite a vos Julio Iglesias?
Pues la verdad que también cosas de infancia y de familia.
Claro.
Y entonces, bueno, son recuerdos que no sé si tanto por la música de él, pero me evocan cosas bonitas porque tienen que ver con fiestas familiares y
claro.
Y con momentos pasados donde, en fin, pues uno rememora siempre como felicidades que no sé si existieron, pero uno las rememora así.
Tal cual, cierta ternura te da, ¿no es cierto?
Exacto.
Con la iglesia, sí. Porque
me han dicho que a él le hacen mucha gracia los memes que circulan con lo de Julio.
Exacto.
Que se los han mostrado y que él se ríe mucho, entonces eso me ha dado más ternura aún.
Ay, mira, bueno. Bueno, el eclipse de la atención, uno más o menos puede, con ese título, puede comenzar a desandar algo, ¿no? El tema del eclipse, el del tapar, ¿no? Que un planeta o una estrella o qué sé yo, o un planetoide tapa otro, el satélite de la luna, etcétera, y hay como algo escondido ahí. ¿A qué remite este libro concretamente?
Bueno, la idea era, digamos, que cuando se habla hoy de la cuestión de la atención, pues las primeras imágenes que nos evoca este problema tan común, tan extendido, pues son, digamos, el déficit de atención, desorden de atención, el tema de la distracción. Y a nosotros nos parecía potente como desplazar un poco las imágenes asociadas a este problema, proponiendo esta figura del eclipse, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con algo que opaca, algo que tapa, algo que impide, digamos, que tengamos acceso a ese sol de la atención, ¿no? Bueno, uno de los artículos del libro, que como has dicho es una creación colectiva, pues rememora la escena famosa de la historia de la filosofía, el encuentro entre el filósofo cínico Diógenes y Alejandro Magno. Se dice que Alejandro le tiene mucha admiración a Diógenes y se acerca ahí al tonel donde vive y le dice: mira, yo te admiro, te prometo lo que quieras, dime lo que quieras y yo te lo voy a conseguir, ¿no? Y él dice simplemente: bueno, quiero que te apartes un poco porque me tapas la luz del sol, ¿no? Eso es lo único que quiero de ti como emperador, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía como que de alguna manera hoy también nuestra atención está siendo opacada, tapada por pequeños emperadores que nos lo prometen todo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el teléfono móvil, ¿no? Nos promete el acceso a la información, al entretenimiento, a los contactos, a los demás, pero de alguna manera nos separan del sol de nuestra atención, ¿no? Y el gesto de Diógenes nos parecía como un gesto rebelde que nos interesaba, porque la atención que queremos reivindicar en el libro es una atención rebelde, una atención no obvia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la reflexión que explica, digamos, el título que hemos puesto.
Claro, y por ahí tendría que ir la rebeldía, me parece, hoy por hoy es el mayor desafío de los ciudadanos, el no caer en el efecto del algoritmo, el ser multitasking y estar en todos lados y, en definitiva, no estar en ninguno, ¿no? Ustedes lo relacionan también en algún párrafo con la inteligencia, ¿no? La atención es la inteligencia es atención y la estupidez es la distracción.
Sí, es una frase muy bonita y muy potente, la verdad, porque
claro,
si se despliega, me parece que lleva muy lejos de un filósofo francés, que a mí me gusta muchísimo, se llama Jacques Rancière, que tiene un libro maravilloso sobre pedagogía o una contrapedagogía que se llama El maestro ignorante, y él en el libro, que no voy a entrar en, el, en explicarlo, pero de alguna manera expone esta idea de que la inteligencia es atención. Uh-huh. Y no tanto una cantidad de saberes, tener muchos saberes acumulados, ser muy sabio, tener muchos datos en la cabeza, sino la capacidad de poner atención, ¿no? Uh-huh. Y la estupidez más bien es distracción, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que no hay gente más inteligente o más estúpida, sino en todo caso personas más atentas y personas más distraídas, y ni siquiera personas más atentas y más distraídas, sino situaciones que convocan nuestra atención y al espabilarla, al activarla, hacen que estemos inteligentes, porque al estar implicados en la situación, estamos dentro de la situación y estamos presentes en lo que hacemos, eso nos vuelve inteligentes, y situaciones que de alguna manera nos estupidizan, porque no requieren nuestra atención, apagan nuestra atención, desactivan nuestra atención, ¿no? Entonces, todas las situaciones de la vida en la que otro un otro o lo otro, es decir, una persona, un algoritmo, se encarga de hacer todo por nosotros, pues me parece que son situaciones estupidizadoras en las que no tenemos que activar nuestra atención para orientarnos por nosotros mismos, pensar por nosotros mismos, tener una elaboración de sentido que sea propia. Entonces, realmente vivimos en medio de muchas situaciones estupidizadoras. Y contra eso, pues hay que activar la atención, porque finalmente vivir atentos es vivir una buena vida, me parece.
Claro, claro que sí, más conscientes, más parados desde el aquí y el ahora, ¿no?
Exacto.
Estaba pensando, porque justamente esta mañana tuve una conversación con un grupo de madres, ¿no? Y que planteaban la necesidad de que hay que cambiar. Hace rato que se habla de cambiar el sistema educativo. Y con todos estos estímulos que están recibiendo los niños, que yo me acuerdo cuando yo era chica, bueno, la televisión era mala palabra, sí, digo, se trataba de preservar, y después cuando fui madre, a los chicos de que no vieran tanta televisión, o de prolongar el hecho de ver la televisión por primera vez, que no fuera más allá, después de los dos años y medio. Ahora le dan un celular a un bebé en un cochecito, ¿no? Que parece como una aberración. Y es eso, ¿no? Que ya desde muy chiquito están recibiendo así como muchos estímulos que te llevan a todo lo contrario de la atención, justamente.
Pues sí, realmente. Hay que hacer una reflexión profunda hasta qué punto uno siempre, en cada momento histórico, va repitiendo las maldiciones sobre el presente que se hicieron en el momento anterior, ¿no? Y hoy, digamos, el móvil, pues se dice de él lo mismo que se decía de la tele y de Julio Iglesias.
Claro.
Y antes, pues, de la radio, y antes de... realmente sí que no sé, a mí también me parece, ¿no? Que de alguna manera, pues, está el atravesamiento de la vida por la digitalización sí que tiene unos efectos de transformación de la atención, de la sensibilidad, muy grandes, que hay que pensar a fondo, que igual se está produciendo ahí, digamos, un colapso de ambas, ¿no? Un colapso de la atención, de la sensibilidad, una incapacidad de hacernos con un tiempo para elaborar sentido de todo lo que nos rodea, porque vamos siendo bombardeados con noticias, con estímulos de todo tipo que requieren como una especie de respuesta inmediata y casi nos vuelve como seres muy automáticos, ¿no? Que van a gran velocidad con el piloto automático puesto porque es la única manera de moverse en este universo, ¿no? En fin, yo también recuerdo un poco la reflexión que en el libro se recoge de Simone Weil, la gran filósofa que hizo de la atención el centro de su pensamiento, y ella en algún momento tiene una frase de estas, sencilla, pero al mismo tiempo muy poderosa, que dice, donde hay deseo, hay atención, ¿no? Entonces, quizá lo que tengamos que promover en las escuelas, pensar en las escuelas, con los padres, con las madres, con los profes, con la comunidad educativa entera, es hasta qué punto la escuela, el aula, son lugares donde se puede activar el deseo. Porque si Simone Weil tiene razón, ahí donde hay deseo, que no es lo mismo que un capricho, que no es lo mismo que un deseo de consumo, sino deseo en el sentido fuerte de algo que se liga a un querer en la vida, ¿no? Algo que hace que la vida tenga sentido, por tanto, entonces hay atención. Que si amamos a alguien, que si amamos algo, que si amamos un paisaje, una persona, una situación, entonces estamos atentos, ¿no? Eso nos está llamando la atención, ¿no? El deseo nos está llamando la atención. esto es hasta qué punto el desafío hoy es no tanto quejarnos de las tecnologías, no tanto quejarnos de los chicos enchufados a las tecnologías, sino hacer una reflexión práctica de cómo se puede reactivar el deseo, teniendo en cuenta que esa reactivación del deseo traerá aparejada una reactivación de la atención, ¿no?
Tal cual.
En tu libro, Amador, Habitar y Gobernar, hablas de habitar justamente la incertidumbre, ¿no? Impugnar el estatus de espectador de una actualidad acelerada. Tú más o menos lo vienes diciendo en la presente entrevista. Y pasar del teléfono viejo, pesado y duro, con cable, al celular, a la tablet y ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo lees todo este paso? Algo has dicho, por supuesto, en estos minutos, pero la inteligencia artificial, para unos dice que no va a pasar nada, para otros dice que verdaderamente es un peligro para la raza humana, ¿no?
Bueno, realmente, la verdad es que uno también se da cuenta, cuando tú me citas, por ejemplo, lo de este libro de Habitar y Gobernar, me doy cuenta, digo, uy, Amador, siempre, más o menos siempre digo lo mismo. Realmente uno tiene sus obsesiones y uno circula un poco siempre en torno a tres o cuatro cosas que le obsesionan, ¿no? Y por ejemplo, pues el habitar para mí pues es una vida atenta, ¿no? Lo que pasa es que tiene quizá una dimensión más colectiva, cómo podemos rehabitar el mundo, ¿no? Cómo podemos estar en él de una manera atenta, escuchadora, receptiva, sensible, en lugar de una manera explotadora, conquistadora, y que de alguna manera pasa por encima de las cosas y de las personas y de los procesos, ¿no? El habitar, digamos, de alguna manera es vivir atentos y darnos las condiciones para un vivir atentos, ¿no? El problema quizá no me atrevo a entrar tanto en una reflexión concreta sobre la cuestión del ChatGPT, pero sí que me parece que la atención entra en una cierta tensión con los automatismos. Entonces, y nuestra sociedad cada vez más está gobernada por automatismos, desde estereotipos o imágenes hechas que nos dicen lo que tenemos que ver, que sentir, que pensar, ¿no? Pensemos en la cantidad de estereotipos que circulan en torno a la política, en torno al día a día de la coyuntura política, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, en la cual, digamos, pues está la tentación de delegar nuestra atención, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, en lugar de inventar un recorrido propio de saber, de aprendizaje, pues delegar la respuesta en una búsqueda, digamos, automática, ¿no? Y finalmente, pues también toda esta cuestión de los procedimientos, de los estándares, de los protocolos, que yo ahora que he tenido una experiencia de meses en un colegio, me he dado cuenta hasta qué punto pues una institución como una escuela, un colegio, están gobernadas por estos automatismos en los que se delega la capacidad de escucha de los chicos, qué pasa, si tienen problemas, si tienen ganas, qué les está pasando en la vida, si están conectando con las cosas o no, si están sufriendo de algo, ¿no? Se delega en los procedimientos, en los protocolos, como la capacidad de leer las señales de lo que está pasando, ¿no? Y el problema de los automatismos no es una reflexión mía, es una cosa muy vieja, lo dice el filósofo Heidegger en sus reflexiones sobre la técnica, es que funcionan siempre en circuito cerrado y calculan con respecto a lo que ya fue. Un ejemplo muy simple, si yo entro a Amazon me propone los libros que me pueden gustar según los que ya compré, según los que ya me gustaron. Cualquier automatismo calcula lo porvenir con respecto al pasado. Entonces, de alguna manera, siempre el futuro es una especie de pasado prolongado. No está lo desconocido, no está lo nuevo, no está la diferencia.
No hay sorpresa tampoco.
No hay sorpresa. Uh-huh. Entonces, la delegación de la atención, que es la capacidad de percibir lo diferente y de darnos tiempo para percibir lo diferente en automatismos, pues me parece que hace de la sociedad más estúpida, como decíamos al principio, ¿no? En el sentido que utilizábamos al principio.
¿Y cuáles son los problemas derivados de la falta de atención, así que observás con mayor fuerza, con mayor potencia?
La repetición, me parece. Como, digamos, me parece que poner atención es darse el tiempo, darse la oportunidad de elaborar algo propio, de singularizar algo. Uh-huh. Y se dice también que digamos, por ejemplo, que el amor es un ejercicio, o por lo menos un amor interesante, libre, ¿no? Es un ejercicio de singularización de una persona, por ejemplo, ¿no? Esa persona ya no es una persona más, sino que es una persona diferente que para mí constituye un mundo muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, la atención singulariza, ¿no? hace de un objeto, de una persona, de una situación, algo único, irrepetible, diferente, ¿no? No una cosa más entre las cosas. Por lo tanto, desreifica, hace de algo una no cosa, ¿no? Algo un sujeto. Entonces me parece que cuando perdemos esta capacidad de singularizar y de singularizarnos nosotros al singularizar, de volvernos nosotros también personas singulares, capaces de decir algo propio, de pensar algo propio, de sentir algo propio, de actuar de una manera propia, pues estamos abocados a la repetición. Y yo la verdad es que uno de los problemas que más veo en mi ámbito, que tiene que ver con el pensamiento, con los talleres de lectura, etcétera, es la dificultad para salir un poco de la repetición, para intentar elaborar algo propio que decir sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que está pasando. Veo un gobierno de la repetición muy fuerte. Ahí donde supuestamente somos muy individuales y cada uno es libre y cada uno hace lo que quiere, etcétera, me parece que en realidad gobierna una repetición muy fuerte, precisamente porque no nos damos el tiempo de atender, el tiempo de singularizar, de singularizarnos, de decir algo distinto, algo propio, algo que sintonice con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, con nuestra biografía. Entonces me parece que una sociedad sin atención es una sociedad abocada a la repetición, y por eso, y ahí entraría también la cuestión del automatismo, ¿no? Que es repetición pura.
Bien, finalmente por mi parte quería preguntarte, participan 14 autores para la realización de este libro, esta creación colectiva, ¿son miradas interdisciplinarias distintas o todos de la índole de la filosofía?
Pues hay como tres bloques. Entonces hay un primer bloque más que son ensayistas, digamos, que intentan pensar esta cuestión más en general, de qué está pasando hoy con la atención, también en relación a lo que hoy se conoce como economía de la atención. Es decir, que hoy nuestra atención es la mercancía por excelencia. Es decir, que mi producto sea visible, sea encontrable, sea localizable en los buscadores, en Google, en Internet, que sea deseable, pues digamos es el bien por excelencia. Entonces hay una multitud de agencias de mercado, de publicidad, etcétera, compitiendo por nuestra cabeza, compitiendo por nuestra atención, y eso tiene efectos, ¿no? Claro. Entonces hay un primer bloque de ensayistas que reflexionan sobre esta cuestión, la atención en un mundo de economía de la atención. Hay un segundo bloque de gente más ligada al mundo del arte y de la filosofía, que proponen vías más positivas de reencontrarse con la atención, ¿no? A través del arte, a través del pensamiento, etcétera, ¿no? Y hay un tercer bloque donde está más gente ligada a la escuela, a la reflexión sobre la juventud, sobre la adolescencia, sobre la infancia, sobre los cuidados, pensar que también la atención es el cuidado al otro, ¿no? No solamente algo mío propio de concentración o de lo que sea, sino es la relación con el otro, por eso la atención primaria, la atención como cuidado. Entonces una reflexión desde el feminismo como de la atención como una forma del cuidado, ¿no? Y ahí es un tercer bloque más ligada con estos temas, infancia, escuela, cuidados. Lo potente de este tema es que se despliegan a partir de él una multitud de registros, de perspectivas muy grandes, y que se puede pensar la sociedad desde puntos muy distintos que al mismo tiempo entran en relación en una cuestión, que es la de la atención, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a repetir entonces a nuestra audiencia a qué día te presentás. Este viernes en Salta, que es un espacio educativo cultural, Salta 374, a las 19 horas. ¿Qué tema? Me parece que es una de esas lecturas muy actual y necesaria, ¿no? Que nos lleva fundamentalmente a la reflexión y a hacernos preguntas, qué es lo mejor que nos puede pasar, el eclipse de la atención. Gracias, muchísimas gracias por este momento, Amador.
A vosotros, Fabiana y Aldo, por este tiempito de conversación así tan ancho y tan libre.
Muy bien, así tiene que ser. Gracias, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, chao, chao.
Amador Fernández Sabater, además de la charla, participarán junto al autor en la lectura Paula Basel, Marina Chena y Paulina Cruceño.